to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 9 de enero de 2015. Juan Pablo Sarruc los invita a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Toman rehenes en tienda judía de París. Relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba beneficiarán el sector de la agricultura. El Congreso de Estados Unidos inició su periodo legislativo esta semana. Francia da un paso crucial en la aplicación de justicia en cuanto al terrorismo. Y ya está todo listo para la primera edición del Festival de Cine en México. A continuación, estas y otras noticias. Un hombre ha tomado varios rehenes en una tienda judía en París este viernes. El autor del secuestro, quien está armado y ha protagonizado un enfrentamiento a tiros con la policía que acordonó la zona, sería el mismo terrorista que asesinó a un oficial de policía el jueves en París. Habría un herido en este hecho y 5 secuestrados dentro de la tienda donde se venden alimentos kosher. Esta es una noticia en desarrollo y seguiremos informando en nuestra página web voanoticias.com. Las fuerzas de seguridad convergieron este viernes en el pueblo industrial en Dammartin-en-Gaulle, al noreste de París, donde han rodeado a los 2 sospechosos de la masacre de 12 personas en las oficinas de la revista Charlie Hebdo. De acuerdo a los reportes de la prensa, los sospechosos, Sherif y Said Kaushi, han tomado como rehén a una mujer, por lo que la policía ha establecido contacto con ellos y se realiza una negociación. Cientos de policías, soldados, ambulancias y helicópteros realizan una masiva operación para asegurarse que los hermanos Kaushi no escapen. 2 pistas del cercano aeropuerto Charles de Gaulle han sido cerradas para evitar cualquier interferencia, mientras las escuelas del pueblo han sido cerradas y se ha pedido a sus residentes no salir. La operación policial fue desatada luego de que los sospechosos fueron identificados por una mujer que vio cómo le robaron su automóvil en horas de la mañana, por lo que avisó a la policía. La mujer dijo que iban fuertemente armados, incluso con un lanzacohetes. Los sospechosos se han perpetrado dentro del edificio industrial CTF, Creation Tendance de Couvert, una casa impresora, pero hasta ahora se han rehusado a entregarse. Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de Washington. Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba darán inicio a la primera ronda de reuniones el 21 y 22 de enero en La Habana, con las que se iniciará el proceso de normalización de relaciones diplomáticas anunciado recientemente por el presidente Barack Obama. La delegación de Estados Unidos estará presidida por la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, quien en principio tenía en agenda una reunión para hablar de asuntos migratorios y a la que ahora se le incluye el tema de restablecimiento de relaciones diplomáticas, así lo confirmó la portavoz Jen Psaki.
Assistant Secretary of State Roberta Jacobson will travel to
La Secretaría de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, viajará a La Habana del 21 al 22 de enero para aprovechar las conversaciones previamente planeadas sobre asuntos migratorios e iniciar diálogos con el gobierno cubano sobre la normalización de relaciones diplomáticas. Como saben, las conversaciones sobre migración son reuniones bianuales que se alternan entre Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos fue el anfitrión en la última ronda en julio de 2014 en Washington, D.C. Por otra parte, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que no va a revelar los nombres de los 53 prisioneros cubanos que están en la lista de quienes serán liberados por Cuba, pero que el Departamento de Estado y el gobierno cubano saben de quiénes se trata. Sin embargo, Psaki se refirió también a algunas de las categorías de los que forman parte de ese grupo.
People on this list had been arrested for nonviolent activities.
La gente que está en esta lista había sido arrestada por activistas no por actividades no violentas, que son protegidas en la mayoría de otras naciones del mundo. Cosas que sabemos que son respetadas y apreciadas internacionalmente. Libertad de prensa, libertad para protestar. Esa es la clase de cosas en las que se enfoca esta lista. En su conferencia de prensa diaria, Psaki hizo referencia a la liberación de presos políticos.
There have been recent reports of a new release. I'm not going to confirm.
Ha habido informes de una nueva liberación. No voy a confirmar nombres específicos en ninguna lista. Puedo corroborar que esa no ha sido la primera liberación de gente de la lista, como lo han sugerido algunos informes, dijo Psaki. Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Búsquenos en internet en voanoticias.com. Las oportunidades y los beneficios para la agricultura en Estados Unidos serían favorecidos con la normalización de relaciones con Cuba, informa Jefferson Asprilla.
El sector agrícola de Estados Unidos sería uno de los mayores beneficiados con la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Por eso desde ya lanzaron una coalición nacional para empujar el fin del embargo comercial. Tom Vilsack, secretario de Agricultura de Estados Unidos, al participar en el lanzamiento de la coalición agrícola de Estados Unidos para Cuba, dijo que las oportunidades para ampliar el acceso a los productos agrícolas en la isla son reales.
Hoy estamos aquí reunidos para discutir las oportunidades de expansión para los agricultores y ganaderos de Estados Unidos, permitiéndoles hacer negocios y expandir sus oportunidades en un país que está a tan solo 90 millas, Cuba.
El restablecimiento de las relaciones entre ambos países, anunciado en diciembre pasado por el presidente Barack Obama, ha motivado el nacimiento de coaliciones como esta, aunque las preocupaciones por derechos humanos persisten, según legisladores.
Obviamente tenemos que trabajar con Cuba para incrementar el trabajo que ellos vienen haciendo en derechos humanos. La liberación de los presos políticos y la libertad de prensa son los principales problemas allá. Y creo que en la medida en que más tengan liberación de su economía en términos de los negocios que tienen centralizados y le abran paso a los emprendedores y hagan más en derechos humanos, más compañías de Estados Unidos van a llegar a vender productos en Cuba.
Para Ricardo Herrero, presidente de la organización Cuba Now, las restricciones financieras y comerciales limitan la competitividad y el momento para poner fin a ellas es ahora.
Coincidimos con el senador Morán que aumentando el flujo de productos agrícolas desde los Estados Unidos a Cuba es algo que va a beneficiar al pueblo cubano tanto como...
Desde Washington, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Y entre otras noticias, uno de los asuntos más controversiales al inicio del año legislativo estadounidense es el relacionado con la aprobación de la construcción del oleoducto Keystone, el cual llevará arenas petrolíferas desde Canadá hasta el estado de Texas. Al mismo se oponen no solo la administración Obama, sino grupos ambientalistas nacionales e internacionales. Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, anunció su apoyo al veto, dado a conocer por el presidente Barack Obama.
We'll be able to sustain the president's veto on that bill.
Nosotros vamos a estar en capacidad de confirmar el veto del presidente Obama en ese proyecto de ley, pero no importa lo que usted piense sobre el oleoducto Keystone. Este no es un proyecto en el que uno dice que lo aprueba o no. Es un proyecto de ley que presenta una propuesta que examine y no contempla el hecho de que este oleoducto Keystone TransCanada no tiene que contribuir al Fondo Fiduciario de Responsabilidad en caso de que se produzca un derrame de petróleo. Ese, entre otros, es uno de los puntos a los que se oponen organizaciones ambientales nacionales e internacionales, aparte de que señalan que la construcción de dicho proyecto tampoco va a implicar la creación de empleos en gran escala.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
El Congreso estadounidense inició su periodo legislativo esta semana y son numerosas las caras nuevas de legisladores elegidos en varios estados en los comicios de noviembre de 2014. El legislador demócrata por California, Raúl Ruiz, es médico de profesión y representa al Distrito 36. Concedió una entrevista a nuestro colega Gesell Tobías para hablar de sus proyectos y perspectivas.
La comunidad sepa que nuestra salud está enlazado con la política, porque también afecta la economía, las oportunidades de la educación, la seguridad de salud, calles seguras, tener parques en la comunidad y la infraestructura de América para poder aumentar el trabajo es importante para la salud del individuo. Y yo me dedico a mis pacientes, dedico a la gente, al pueblo, a las personas que están luchando para tener mejor vida, para tener mejor futuro para sus hijos, porque eso es importante para nosotros como individuos, como padres, que nuestros hijos tengan una mejor vida que nosotros tuvimos.
¿Qué tal la experiencia ahora en el Congreso?
La experiencia es poco diferente, porque yo soy un médico de emergencia y ya sabe que en el salón de emergencia hacemos el trabajo rápido y no nos peleamos en quién va a tener el nombre primero o segundo, pero todo es para el paciente y así es como yo trabajo aquí en el Congreso, pero sabemos que en el Congreso no trabaja muy como un salón de emergencia, y lo que necesitamos es más médicos de emergencia que ponen sus pacientes primero.
¿Por eso ha venido usted aquí entonces?
Sí, por eso es la razón que yo vine, por los niños que están sufriendo de hambre, para los padres que están sufriendo de bajos recursos, para los ancianos que tienen miedo de perder su Medicare y Seguro Social, y todos los jóvenes que tienen la esperanza de aumentar el bienestar de sus comunidades y luchar para una mejor vida. Por eso estoy aquí luchando para ellos.
¿Cómo cree que se puede hacer realizar ese trabajo de emergencia en un Congreso dividido entre demócratas y republicanos y ahora con una mayoría republicana?
Mira, el clave es igual, es enfocarse en lo que uno necesita para la gente que uno está representando y hacer el trabajo y aumentar, buscar los asuntos comunes y de ese punto aumentar lo que podemos hacer juntos. Y nosotros, siendo el primer año de Congreso hace 2 años, pudimos pasar 2 propuestas como ley y hacer mucho para la comunidad. Entonces, estamos haciendo algo que quizás es clave. Y una de las cosas que necesitamos que hacer es disminuir las palabras de pleito y aumentar las palabras de coordinación, de colaboración. Y todo eso es para el bien común de este gran país, América, para aumentar el bienestar de nuestra población.
En términos de migración, ¿cómo ve que está avanzando? ¿Todavía hay esperanza de una reforma? ¿Qué le pareció la acción ejecutiva del presidente Obama?
Mira, el presidente hizo lo que él pensó que necesitaba que hacer. Y es un resultado de un síntoma de un Congreso que no puede trabajar juntos para poner una ley. La responsabilidad de pasar una reforma migratoria está bajo las manos del republicano Speaker Boehner. Si él nos deja votar, entonces no hay necesidad del presidente actuar y hacer cosas solo. Pero si el republicano Speaker Boehner nos deja votar en la Cámara Baja, entonces podemos votar. Y el asunto de tener esperanza. Mira, nosotros no llegamos o no crecimos en este país con lucha y pudimos lograr sin esperanza. Entonces, si nos van a preguntar a alguien, a una comunidad, ¿qué es el significado de la esperanza? Es la nuestra. Y nosotros nunca vamos a perder la esperanza para poder ser bien para la comunidad y para América.
De visita en Phoenix, Arizona, que ha sido epicentro de la reciente crisis inmobiliaria del país, el presidente Barack Obama promovió planes para reducir la prima de seguro en algunas hipotecas, decisión que, según la Casa Blanca, podría ahorrar $900 al año a quienes tienen crédito e incentivar a unas 250 mil personas a comprar su primera vivienda.
Today, home sales are up nearly 50%.
En la actualidad, la venta de viviendas ha aumentado casi 50% con relación al peor momento de la crisis inmobiliaria. La construcción de unidades habitacionales se ha más que duplicado y ha creado centenares de miles de empleos en ese sector. Las nuevas ejecuciones hipotecarias están en su menor nivel desde 2006. Y desde 2012, casi 10 millones menos de estadounidenses han visto mantenerse el valor de sus casas. El aumento de las viviendas ha puesto centenares de miles de millones de dólares de vuelta en el bolsillo de los estadounidenses de clase media. A pesar de la recuperación del mercado inmobiliario, la agencia AP informa que, a nivel nacional, la venta de casas se redujo en 2014, debido a que el aumento de los precios sacó del mercado a muchos compradores potenciales. Entre otras noticias, doblar el comercio con Latinoamérica en una década es el objetivo que China anunció durante la cumbre de la CELAC en Pekín. Según el mandatario chino, la cifra meta asciende a 500 mil millones de dólares. Los detalles.
Latinoamérica es una prioridad para China y la oferta del gigante asiático de invertir en la región 250 mil millones de dólares en 10 años lo confirma.
Los chinos están tratando de conquistar el mundo con su capital y con su población.
Y es que desde este foro se conocerá un plan de cooperación entre China y la CELAC para el periodo 2015-2019, que según algunos expertos será beneficioso para todos.
La región necesita infraestructura y China tiene tanto el dinero para invertir como el conocimiento para desarrollar esa infraestructura.
Pekín es el segundo socio comercial de la región por detrás de Estados Unidos y según Xi Jinping, esas relaciones se ampliarán a pesar del desequilibrio en la balanza comercial. Países como Venezuela recibieron el anuncio con los brazos abiertos.
China está demostrando que es posible ser potencia sin pretensiones imperiales y sin pretensiones hegemonistas.
Pero mayor cautela expresó el presidente Rafael Correa.
Las relaciones entre la CELAC y China deben basarse en el diálogo, el beneficio mutuo.
Venezuela, Chile, Perú y Ecuador son algunos de los países que cuentan con una fuerte dependencia comercial de China. El gigante asiático sobrepasó a Estados Unidos como principal socio comercial de Brasil en los últimos años, pero según expertos como Tulio Álvarez, la competencia establecida entre China y Estados Unidos por el comercio de la región no afectará la influencia estadounidense en Latinoamérica.
China va a pasar a ser la primera economía del mundo. No obstante, los Estados Unidos seguirán siendo el primer poder económico del mundo donde el mejor nivel de vida hay.
Sin embargo, los analistas reconocen el esfuerzo de China y más aún con 12 de las 33 naciones participantes, las que no han establecido oficialmente relaciones diplomáticas con Pekín, sino con Taiwán, que China considera una provincia renegada.
China tiene una visión muy clara con respecto a cómo quiere expandirse en América Latina.
El presidente chino insistió en que duplicará la inversión con los 33 países de Latinoamérica a 500 mil millones de dólares, por lo menos, para el año 2025. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Escuchan Buenos Días América, un programa de La Voz de América en Washington. Entre otras noticias, representantes del gobierno venezolano aseguran que los mercados están abastecidos y acusan a la oposición de infiltrar ciudadanos con las colas para comprar productos básicos. Carolina Alcalde con los detalles.
Aunque el gobierno acusa a medios de comunicación y a las redes sociales de haber fomentado una matriz de opinión que crea la sensación de que diversos productos básicos escasean, largas filas de personas en prácticamente todas las ciudades del país persisten en supermercados y farmacias para adquirir ciertos artículos al momento de su llegada. Si intentan ir en algún otro instante del día, ya no los consiguen. Horas atrás, en una tienda de una cadena de supermercados de venta al mayor, un grupo de personas se abalanzó sobre varios paquetes de jabón en polvo que los empleados acababan de exponer. Durante el hecho hubo gritos, insultos, fuertes empujones y caídas al suelo. No es la primera vez que se registra una situación de ese tipo en los últimos meses. Este jueves, en un establecimiento estatal, la ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, anunció el despliegue de efectivos castrenses.
Yo le pido que dejen la desesperación. Tenemos capacidad y productos para todo, con calma, con paciencia. Los anaqueles están full. Esa campaña que tienen en las redes, la pueden observar a través de las cámaras, que son campañas. Los primeros días, como todo, siempre en Venezuela, los primeros días son de inventario, están las tiendas cerradas, los centros cerrados. Digo, un dispositivo de seguridad en los centros de distribución y abastecimiento.
Por su parte, Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital, acusó a la oposición de infiltrar a personas en las colas con el propósito de reactivar las manifestaciones antigubernamentales. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Por primera vez, Bank of America analiza la posibilidad de que Venezuela suspenda el pago de su deuda. El hecho es significativo, pues el organismo identifica como puntos críticos los indicadores que cada vez se deterioran más en ese país. Álvaro Algarra con los detalles.
La entidad financiera Bank of America considera por primera vez el riesgo de que Venezuela no pague su deuda, un hecho que resulta más significativo aún ante la crítica situación que enfrenta el país y que es el resultado de los indicadores sociales y económicos. El país está en recesión, la inflación es una de las mayores en el mundo, el desabastecimiento y la indignación de los venezolanos crecen.
Esto es deplorable para todo, esto es como una humillación cada día más para el pueblo. ¿Qué comida le vamos a dar a los niños? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta situación?
Desde el punto de vista del economista Ángel García Banch, además de los críticos indicadores, hay síntomas aún más significativos que demuestran el creciente descontento social. Según el analista, si bien antes la gente hacía largas filas, lo realizaba en un contexto donde no había ni desesperación ni pánico.
Hoy, por el contrario, uno observa pánico en esas colas porque la gente atribuye una baja probabilidad a que después de hacer esas colas, salga de los supermercados con bolsas llenas de alimentos.
Frente al escenario que abre la nueva posición de Bank of America, el analista asegura que una falta de pago de la deuda venezolana acarrearía consecuencias severas para el país.
Sin lugar a duda, nos quedaríamos sin financiamiento externo de ningún tipo, ni de multilaterales, ni de bancos de inversión. Y en ese sentido, el tamaño de los ajustes que tendrían que hacerse en la economía venezolana serían mucho mayores.
En China, el presidente Nicolás Maduro busca asegurar financiación con el gigante asiático, entre otras cosas para desvanecer cualquier temor de que el país se quede sin recursos para pagar su deuda. El mandatario sostiene que busca un cambio del modelo económico para no depender del petróleo.
Y la única posibilidad, oportunidad que tiene Venezuela de pasar al modelo productivo diversificado es con una revolución, con la revolución bolivariana. Así de sencillo. No hay otro modelo, no hay otro proyecto. No es el modelo neoliberal.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y ahora llega el momento deportivo en Buenos Días, América, en La Voz de América. Los detalles con Tony Cano.
La Asociación del Fútbol Inglés acusó al técnico del Chelsea, José Mourinho, de falta de ética profesional. La acusación se da después que Mourinho dijera que los árbitros son influenciados por lo que llamó una campaña contra el club. Mourinho hizo tales declaraciones después de un empate 1-1 en Southampton el 28 de diciembre, cuando el español Cesc Fabregas fue sancionado por los árbitros por haber simulado una falta en lugar de marcar un penal a su favor. La FA, máximo organismo del fútbol inglés, alega que las declaraciones de Mourinho constituyen una conducta inapropiada, dado que alegan y o implican parcialidad de parte de un árbitro o árbitros y o llevan el juego al desprestigio. Mourinho tiene hasta el próximo martes para responder a la acusación. Joseph Blatter consideró que la postulación del príncipe jordano Ali bin al-Hussein a la presidencia de la FIFA es positiva para el debate. Solo puedo estar contento por esta candidatura, dijo el actual presidente del organismo rector del fútbol mundial, según fue citado por el diario suizo Le Matin. Blatter, de 78 años, es el claro favorito para obtener un quinto período en la presidencia en las elecciones del 29 de mayo. Pasamos al karate. El karate quiere formar parte del programa olímpico para Tokio 2020. Las nuevas reformas del Comité Olímpico Internacional dieron a los responsables de este deporte una nueva esperanza de que el arte marcial pudiera incluirse en los Juegos de Tokio, y el responsable de la Federación Mundial de Karate se reunirá con los organizadores de los Juegos para defender su causa de que se incluya la disciplina. El karate es un deporte con raíces japonesas, dijo el presidente de la federación, Antonio Espinos, en una rueda de prensa el jueves. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y ahora, amigos, pasamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
There are things I've done in my life, and I was always ready to face the consequences. To protect my family.
Este fin de semana se estrena en Estados Unidos Taken 3 con Liam Neeson, quien regresa al papel de un ex agente con entrenamiento especial.
Something terrible has happened to your mom.
Dad, what's going on?
En esta ocasión, Brian Mills, el personaje que interpreta Neeson, descubre que su ex esposa es asesinada y que se le ha tendido una trampa. Ahora deberá aclarar su nombre.
They'll find you. And they'll stop you.
El actor Forest Whitaker perseguirá a Neeson.
Good luck.
Nigeria's Niger Delta has produced an estimated $600 billion in oil revenues.
Otro estreno de cine en las salas de Estados Unidos es Noviembre Negro.
What the government and the oil companies want is a war.
El actor Mickey Rourke junto a Kim Basinger es un drama político donde el petróleo es el actor principal.
I don't have much time here. This happens to be an international crisis.
Rourke es secuestrado en una calle de Los Ángeles y es allí donde se destapa la realidad de una región donde el precio del crudo prevalece sobre los habitantes.
Primer Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. Este es un evento de la mayor importancia para el Estado.
Ya está todo listo para la primera edición del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas en México. 10 largometrajes de ficción, 8 documentales y 10 cortos, ya sea de ficción o documental de distintos países, se disputan el premio Ámbar. La misión del festival es, según sus organizadores, mostrar un cine que genere diálogo y reflexión en torno a diversos temas. El festival cuenta con una sección titulada Tiempo y Memoria, que este año estará dedicada al estado de Chiapas y sus últimos años.
Marcos's communiques come from Chiapas in southern Mexico.
En esta sección está la cinta A Place Called Chiapas, un lugar llamado Chiapas, de Nettie Wilde. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y ahora el resumen informativo desde La Voz de América. Un hombre ha tomado varios rehenes en una tienda judía en París este viernes. El autor del secuestro, quien está armado y ha protagonizado un enfrentamiento a tiros con la policía que acordona la zona, sería el mismo terrorista que asesinó a un oficial de policía el jueves en París. Entre otras noticias, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba darán inicio a la primera ronda de reuniones el 21 y 22 de enero en La Habana, con las que iniciará el proceso de normalización de relaciones diplomáticas anunciado recientemente por el presidente Barack Obama. La delegación de Estados Unidos estará presidida por la secretaria de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, quien en principio tenía en agenda una reunión para hablar de asuntos migratorios y a la que ahora se le incluye el tema de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Y hasta aquí, amigos. Buenos días, América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Juan Pablo Sarruc les agradece su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.